Desde luego, hay muchos textos también que hablan sobre el amor a Dios, pero también hay textos que hablan del temor a Dios. Vamos a comenzar con este que aquí está, lo tengo escrito en Salmo 33, verso 8, tema a Jehová toda la tierra, todos. No solamente los hijos de Dios, sino todos deberían temer a Jehová, toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes de la tierra. Hay un texto que encontramos en Habacuc capítulo 2, 20, que el Señor está en su santo templo, calle, delante de Él toda la tierra. Hay hermanos que escriben esto en letra grande, Y lo ponen como en la entrada, ¿verdad?, del salón o en otra parte prominente. Propiamente, desde luego, el templo no es el edificio, sino la iglesia misma. Somos el templo de Dios. Pero el Señor seguramente está con nosotros. Él promete estar con nosotros. Estamos aquí para adorar a Dios. Él está en su santo templo y Él merece la reverencia, el temor, el respeto. Calle delante de Él toda la tierra. Busquen en sus Biblias Éxodo 19. Recordemos qué pasó cuando Dios descendió al monte Sinaí. En el capítulo 19 de Éxodo, vamos comenzando con el 16, versículo 16, verse 16, to begin with. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Hermanos, hoy día, si Dios descendiera como Él descendió allá en el monte Sinaí, estoy seguro que nosotros y todos los hombres, todos, tendríamos la misma reacción. Que el pueblo se estremeció en gran manera. Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Dios descendió en fuego. La palabra fuego, hermanos, se usa muchas veces, repetidas veces. La palabra fuego relacionado con Dios. Había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Tales textos nos hacen ver la importancia, hermanos, de meditar sobre la grandeza, la majestad, el poder de Dios, para que haya el temor debido, para que haya la reverencia debida hacia Dios, hacia su palabra. Hay tantos ejemplos, desde luego, en la Biblia, y no hay tiempo y no es necesario leer todos los textos, pero todos saben de estos eventos en los que Dios demostró su furor, su ira, su venganza sobre los hombres desobedientes, sobre hombres que no le temían, no le obedecían, no le respetaban. La tierra, la humanidad, con la excepción de Noé y familia, destruidos en el diluvio. Y luego Sodoma, Gomorra, ciudades de la llanura, que fueron literalmente quemadas con fuego y azufre. Azufre es para hacer así más combustible el fuego. Y hermanos, eso es historia, eso no es fábula. La gente, tanta gente cree que nada, esas son leyendas de los judíos. Son leyendas, es como mitología de los griegos. No, de ninguna manera. Esto ocurrió cuando dos sacerdotes llamados Nadab y Abiú, cuando no eran obedientes, cuando ofrecieron un fuego que no era el indicado por Dios, ellos mismos fueron quemados con fuego. Dios los quemó con fuego, literalmente, por su desobediencia. Coré, Datán, su compañero, cuando ellos se rebelaron contra Moisés y Aarón, Dios abrió la tierra, así como en un terremoto, pero abrió la tierra, así para tragar a todos aquellos, eran muchos, ellos y todos los suyos. Bueno, la gente a veces dice, no, sí, pero eso era el Dios de allá, es el Dios de tiempos antiguos, el Antiguo Testamento. Y creen que ahora creen que el Dios de nosotros es otro, que Él es muy tierno, que Él es muy compasivo, que es como un abuelito que consiente a todos sus nietos. Hermanos, Dios sí es Dios de amor, Él es Dios de benignidad. Predicamos eso. Es Dios de compasión. Pero Dios no cambia. 3:6. Dios no cambia. Y en el, por ejemplo, en Hechos 5, ahí vemos a Ananías y Safía en la iglesia. En la iglesia. Una pareja. Y ahí están sus nombres: Ananías y Safira. Y Dios les dio muerte por su engaño, por su mentira, con respecto a lo que ofrendaban. Y también otros casos, Hechos 13, aquel Elimas, cuando resistió a Pablo en la predicación, le cegó. La gente a veces piensa solamente en milagros de sanidad. Había también milagros de castigo, como en Hechos 13. Debe haber temor de Dios entre todos. Vamos leyendo estos textos. Aquí son versículos cortos, pero hay muchos textos que dicen que Dios es temible, o sea que debe ser temido. Salmo 47 y versículo 2, porque Jehová el Altísimo es temible. He is to be feared. Temible. Rey grande sobre toda la tierra, sabiendo que Dios es el Dios que tiene todo poder y todo conocimiento, y que Dios es eterno y es el creador del mundo, y todos aquellos pensamientos, seguramente Él merece este respeto. 66:5, versículo 5, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. El 68 también, el 35, 68, el último versículo, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Temible eres. Que Él ha de ser temido. Debemos temer a Dios. 66, versículo 7. Tú temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Hermanos, esto es algo que mucha gente no quiere creer. Mucha gente no quiere creer que Dios es Dios de ira y que Dios es Dios de venganza. Muchos no quieren creer en el Dios de ira y venganza. Es un error terrible, es un equívoco muy, muy horrible, de consecuencias terribles. Porque la gente no teme a Dios, no quiere aceptar que ahora Él es Dios de ira y de venganza. Pero lo es. Muchísimos textos. 89, verso 7. Busquen, hermanos, por favor, en sus Biblias, lean conmigo. Recuerden, yo tengo copia de estos textos aquí en la copiadora, si quieren hacer su copia para frecuentemente leer estos textos. El 89:7, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová? Verso 7, Dios temible en la gran congregación de los santos. 96 y verso 4 otra vez, así muchas veces, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Y también Isaías y otros muchos textos. Y en Hebreos 12:29, hermanos, Hebreos 12:29, eso está en el Nuevo Testamento, es el Dios ahora, el Dios nuestro, es fuego consumidor. Entonces, hermanos, esto de que del temor de Dios, que debemos temer a Dios, es un motivo predominante y controlador de la vida en asuntos espirituales. O sea que tiene mucho que ver con el servicio, con la obediencia de nosotros. El temor de Dios nos mueve, nos motiva. Es un motivo predominante. Ahora, no el mero temor de su poder y de su justa retribución, sino estamos hablando de temor en un sentido de un sano temor, un sano miedo de no agradarle. No queremos, hermanos, nunca desagradar a Dios. Estamos jugando con fuego. Literalmente, Dios es un fuego consumidor. Por eso su palabra, hermanos, es bien seria. Y no debemos ser nunca negligentes, desidiosos, descuidados en cuanto a su palabra. La palabra temor reverente es significativo, es palabra muy significante. Hebreos 5:7, Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Y luego Hebreos 12:28, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y... Ahí está, la palabra temor y reverencia están combinadas, hermanos, muchas veces. Encontramos las dos palabras juntas, están combinadas. Si tenemos temor a Dios, tendremos reverencia. Seremos siempre reverentes en el culto, en la clase bíblica, en los cantos, tomando la cena, siempre mostrando la reverencia debida a Dios. Enseñar a los niños, a los hijos pequeños, desde que nazcan, enseñarles que estamos yendo aquí, estaremos ofreciendo culto, adoración a Dios, algo muy especial. Algo muy especial, y hay que ser quietos, respetuosos, reverentes, porque estamos en presencia de Dios. Él no se oye, no se ve como allá en el monte Sinaí, pero es el mismo Dios que merece el respeto y la reverencia. Una cita que copié de un comentarista llamado Trench, dice: aquel temor y amor entremezclados, combinados, temor y amor combinados, constituyen la piedad del hombre hacia Dios. Es un dicho, es una frase muy buena. Es una frase muy buena, que aquel temor y amor. ¿Y saben qué? Los hijos aprenden eso. Los hijos, si tienen padre bueno, responsable, si tienen buen padre, ellos tienen esos dos factores. Ellos aman a su padre. Él es bueno con ellos. Ellos saben que él hace todo bien para ellos. Lo aman, lo quieren, pero también lo temen. Porque si es buen padre, si es responsable como padre, él tiene que corregir, tiene que castigar la desobediencia. Así es que habrá amor, también temor. Así es con Dios. Así es con Dios. Puro amor. Dios es amor. Es amor. Y si uno es siempre obediente, sumiso, fiel, reverente, es puro amor. Dios es puro amor. Pero si uno se desvía y ya no obedece, no es fiel, no es cumplido, está jugando con fuego. Porque Dios castiga. Es Dios de venganza. Es Dios de ira. Hermanos, el mismo Dios de allá, de tiempos del diluvio y Sodoma y Gomorra y de todo aquello, Dios no cambia. Malaquías 3:6, Él no cambia. Y yo debo temer a Dios como los judíos cuando Dios descendió y ahí estaba, descendió en fuego y ellos se estremecían. Yo debo tener el mismo temor de Dios ahora esta mañana en este edificio, todo desde luego calmado pero Dios está aquí. Este temor de Dios no nos hace alejarnos de Él. No nos hace somos sus hijos. Y dice Romanos 8:15, aquí está un pensamiento muy alentador. Es un pensamiento muy hermoso. Espero que lean conmigo estos textos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. No somos esclavos en sentido como los esclavos que temen, que estando con un miedo de ser castigados por un juez injusto. No. Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Esta relación nos hace clamar Padre con todo amor, con todo cariño, pero al mismo tiempo respetamos. Hay un texto que me anima mucho, siempre me ha animado. Hebreos es un libro que nos motiva, hermanos. Un tema principal es acercarnos más a Dios, acercarnos más a Dios a través de Cristo, nuestro mediador, acercarnos. Y Hebreos 4:16 habla de eso, de que Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador perfecto. Él nos conoce, él nos ayuda, y por eso dice, acerquémonos con confianza. Yo digo eso en mis oraciones frecuentemente. No es necesario estar recordando a Dios de su palabra, pero eso me inspira la confianza necesaria para acercarme, porque sabemos que pues no somos dignos, desde luego, de muchas maneras no somos dignos. Sin embargo, a través de Cristo tenemos perdón, reconciliación, y podemos acercarnos con confianza. En inglés dice boldness, with boldness, palabra un poco fuerte, pero es confiadamente, con confianza. No como que tenemos que ser muy tímidos y muy, muy, muy tímidos, no, ni tampoco, mucho menos arrogantes, pero acercarnos con plena confianza de que es lo que Dios quiere. Él quiere que nos acerquemos y que hablemos, expresemos el corazón a Él. Y nos oyen a través de Cristo, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, el temor de Dios tiene mucho que ver, pues, con lo que hacemos ahora. Tiene mucho que ver con adorarle, alabarle. La mayoría de los hombres no adoran a Dios porque no le temen. Simplemente, no le temen. No le temen. Las personas que no, este primer día de la semana, no le están adorando porque no le temen. No temen a Dios. En Levítico 19:30, hablando de la ley de Moisés, esta es la ley de Moisés, la ley antigua. Pero mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia. Había leyes, hermanos, había leyes muy estrictas en cuanto al culto bajo la ley de Moisés. Y había mucha distinción entre lo santo y lo profano. Lo santo y lo profano. Y había de distinguir siempre. Y nunca, nunca, nunca profanar el santuario de Dios. Tenerle siempre pura reverencia. Yo soy el Señor, dice Dios. Cuanto más nosotros. Si así fue bajo la ley de Moisés, en el tabernáculo, el templo, cuanto más nosotros debemos adorar a Dios fielmente, según su palabra, con toda reverencia, y en esto expresamos las dos cosas. Estamos expresando el amor hacia Dios y estamos expresando también el temor a Dios. Cuando Israel perdió su temor a Dios, se apartó de la adoración. Israel se iba alejando de Dios. Ellos perdieron el temor de Dios. ¿Y qué fue el cambio más grande de su vida? Comienzan a servir a los ídolos. Temían a los ídolos de los paganos. Los paganos temían mucho, ellos temían a sus ídolos. Ellos creían que eran ídolos del sol y de la luna y de la cosecha y de todo, un Dios para cada cosa. Y ellos temían a sus ídolos, les ofrecían hasta sus hijos. Y luego los israelitas, bajo la influencia de los vecinos, iban perdiendo su temor a Dios y tenían más temor a los ídolos. Ahí está el peligro. El peligro es que si vamos perdiendo el temor de Dios, hermanos, caeremos en la pura apostasía. Lo mismo sucede ahora. Cuando no hay temor de Dios, la gente practica la adoración que le gusta más. Cualquier cosa. Ejemplos, pues todavía quemando incienso, como hacían bajo la ley de Moisés. Usan música instrumental, la mujer predica, la gente aplaudiendo como si fuera un circo. Exigen el diezmo en lugar de enseñar la ofrenda. Practican la cena cuando quieran, cada mes, cada año, y no usen el pan ni la copa como el Señor enseña, usen cualquier cosa. En fin, es que no hay temor de Dios. No hay temor de Dios y por eso practican todo eso. Pero también nosotros, hermanos, si no hay ese temor a Dios, hay hermanos que no asisten a todos los servicios, ponen el trabajo primero, no llegan a tiempo, no muestran reverencia. Hay miembros que hasta duermen en el culto, duermen, están aburridos. Estamos aquí ofreciendo culto a Dios y Él está con nosotros y aquí estamos dormidos. ¿Qué le parece? ¿Qué piensa Jesús? O simplemente no participar, no leer los textos, no cantar, no orar. Están aquí en cuerpo nada más. Hermano, es que no hay temor de Dios. Es serio eso. Porque Dios es Dios también de ira y de venganza. Proverbios 1, busquen Proverbios 1 y 2. Aquí tenemos textos muy importantes sobre el temor de Dios. Dice la Biblia aquí que es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Y luego capítulo 2, vamos leyendo capítulo 2, verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. ¿Ven ustedes? La gente que no estudia la Biblia, la gente que no tiene tiempo para leer la Biblia, no tiene ganas, es que no tiene temor de Dios. El temor de Dios es el principio de todo. No asiste, no lee la Biblia, no escucha la palabra, no tiene interés, es que no hay temor de Dios. Capítulo 13, verso 13. El que desprecia la palabra pagará por ello, pero el que teme el mandamiento será recompensado. Dios sabe si uno está despreciando su palabra. En cualquier sentido, Dios lo sabe. Pero el que teme el mandamiento será recompensado. En Hechos 10, 35, texto muy citado, cuando Cornelio oía el evangelio primera vez, vemos que Pedro, él dice que ahora no hay acepción de personas, sino que en cada nación, en toda nación, Dios se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, que uno dice, pues yo temo a Dios. Pero hay algo, hermanos, hay algo que acompaña el temor de Dios. Si uno dice, yo tengo temor de Dios, pero si no obedece, si no hace justicia, si no obra justicia, entonces no hay evidencia, no hay evidencia de que tenga temor de Dios. Es como el amor. El amor es conocido por sus acciones. La fe, dice Santiago, sin obra está muerta. También el temor de Dios. El temor de Dios, si no tiene acciones, si no hay evidencia, pues no existe. El amor produce fruto. La fe también. Y el temor también. Produce evidencia, fruto. Se puede ver. Esta gente teme a Dios. Esta gente teme a Dios. Esta gente no teme a Dios. Es obvio. Es algo evidencia. Otro texto muy importante en Deuteronomio 10:12, que temas al Señor tu Dios, y luego ¿qué? Que temas y que andes en todos tus caminos, que le ames y que sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, si usted está pensando, bueno, yo creo que sí puedo, yo amo a Dios y yo también temo a Dios, bueno, no hay que dudar. No hay que dudar, aquí está la evidencia. Temer, hay evidencia. Obra justicia, ande en sus caminos, le está sirviendo con todo el corazón. De otro modo, no teme a Dios. En el capítulo 8, verso 13 de Proverbios, el temor del Señor es, imagínese, alguien dirá, oh, yo temo a Dios. Bueno, ¿usted en verdad aborrece todo pecado? ¿O tiene algo reservado? Bueno, yo aborrezco esto y esto, pero pues aquí tengo problemas. Si yo tengo problemas con algo en la cosa, es que no aborrezco ese mal. Yo aborrezco la borrachera, la homosexualidad, yo aborrezco el pecado, estos. Ah, pero por aquí hay otras cositas. Eso no es el tema. El temor del Señor es aborrecer el mal, todo mal, sin reserva, sin excepción. Jesús, Hebreos 1:9, Jesús aborrecía toda mala, toda iniquidad. Romanos 12:9, aborrecer lo malo. Esto es mostrar temor de Dios. Hermanos, no vamos a leer estos textos, son muy largos, pero si no hay temor de Dios, como aquí en este país ahora, entre muchos no hay temor de Dios, por eso no hay frenos. No hay frenos. Lea en Romanos 1 y Romanos 3 y Gálatas 5, en Efesios 4, Colosenses 3, y estas son listas de pecados. Son listas muy largas de los pecados que los hombres cometen. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios ante sus ojos. Romanos 3:18. Y por eso dice en Romanos 1 que Dios los entregó. Un caso perdido. Horrible. Hermanos, es horrible el pensamiento que Dios los entregó. No hay temor de Dios. Expliquen, hermanos. Expliquen con cuidado a sus hijos desde que empiecen la escuela, que cuando en la escuela, cuando ellos oyen cualquier cosa acerca de que la evolución es ciencia, o que hay que tratar a los homosexuales como que es gente decente, es gente aceptable y son igual a los demás y todo, que no hay problema, y tantas cosas de pura abominación, cosas que Dios aborrece, que se están enseñando en la televisión, en las escuelas y por todo lado, es que no hay temor de Dios ante sus ojos. Y ustedes tienen que explicarles, tengan cuidado y no sean llevados con ese sentimiento que todo está bien. Ahora ya se están casando los homosexuales, se están casando en Canadá y pronto en este país se van a casar los homosexuales. ¿Y por qué, hermano? ¿Por qué Dios envió fuego sobre Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Exactamente sobre por eso. Y Dios, ahí en Romanos 1, 26, Romanos 1, 26, tiene que ver con homosexuales. Que en este país se está aceptando cada vez más. En la televisión, en el ABC, ABC Network, salió un programa de ahí. Ahora están, hay tantos homosexuales y todo está bien, muy bonito y todo. Y un señor escribió una carta a la empresa. Escribió la carta a la empresa y le citó Biblia. Y ellos contestó. Él se sorprendió que le contestaron, pero le contestaron. Dice: saque su cabeza de la lectura bíblica. Saque su cabeza de la Biblia. Puras historias antiguas. No hay temor de Dios. Vean toda la lista de los programas en la televisión, cualquier canal, pura basura, porque no hay temor de Dios. No hay frenos. No hay frenos. Everything goes. Y hay iglesias hoy, iglesias, miren, pero muchas iglesias que profesan ser de la religión de Cristo, que rechazan la inspiración de la Biblia, rechazan la deidad de Cristo, rechazan los milagros, rechazan el infierno, aceptan, aún como oficiales, aceptan homosexuales. La mitad o más de los estudiantes en seminarios católicos para ser sacerdotes son homosexuales, muchos de ellos homosexuales, ellos lo saben. Hermanos, busquen 2 Corintios 7:11. Pablo explica aquí que cuando hay temor de Dios en la iglesia habrá disciplina. Porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Disciplina. Temor de Dios acaba con el temor de los hombres. Muchos textos, no hay que leerlos porque ustedes saben que la Biblia dice en muchos textos: no temáis a los hombres, no temáis a los hombres, no temáis a los hombres. Y si tememos a Dios, no vamos a temer a los hombres. Si los cristianos tememos a los hombres, es porque no hay temor de Dios. Es el problema. El problema cuando cristianos son intimidados, amenazados y intimidados y se someten a los hombres, es que no hay temor de Dios. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué hacen si alguien es, según la Biblia, temeroso de Dios? ¿Qué hace? Bueno, busquen en Hechos 10. Aquí está un hombre que, según la Biblia, era un hombre que temía a Dios. Era un hombre que incluso él era justo y él oraba. Era un muy buen hombre, piadoso, temeroso de Dios, y hacía limosnas, oraba. ¿Qué hacen los tales? Si un hombre es como Cornelio, ¿qué hace? Bueno, versículo 48. Los tales obedecen al Evangelio. Los tales obedecen al Evangelio. Entonces, por último, Eclesiastés 12, 13. Esto es el todo del hombre. ¿Qué? Temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es el resumen. Es el resumen de todo. Es la vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos hizo Dios? ¿Por qué nos ha creado? ¿Por qué estamos aquí en el mundo? ¿Para qué? Esto. Aquí está el propósito de mi existencia. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo vida? ¿Por qué tengo salud? ¿Por qué me sostiene Dios? Para esto. Para esto. Esto es el todo del hombre. ¿Cómo puedo, hermanos, cómo puedo hacernos ver? ¿Cómo puede usted hacer ver a sus hijos y a sus seres queridos y a otros? ¿Cómo podemos, comenzando aquí con nosotros, cómo podemos convencernos a tener el temor de Dios? Porque este es el factor dominante en la vida. Este es el factor dominante. Si yo, hermano, si hay ese temor a Dios, entonces yo quiero ser amigo de Él y no, yo no quiero ser su enemigo. Yo no quiero ser enemigo de nadie. Pero sobre todo, no quiero ser enemigo de Dios. Yo quiero estar reconciliado con Dios. Dice Pablo, él dice, reconciliados con Dios. Como decimos, hacer las paces. Si usted tiene enemistad con alguien, algún familiar, algún vecino, yo sé que en su corazón usted tiene el deseo, el anhelo de acabar con las enemistades y hacer las paces con su familiar o con su vecino. Es algo deseable. Pero hermano, con Dios es más que deseable. Es imprescindible, es indispensable, es urgente. ¿Cuántos de ustedes saldrán de aquí esta mañana? Ya vamos a despedirnos. ¿Cuántos van a salir en algún vehículo sin frenos? Voy a mi carro y lo prendo y voy al centro y no tengo frenos, nada de frenos. ¿Cuántos lo hacen? ¿Por qué no? ¿Por qué no tiene temor de manejar sin freno? ¿Por qué no? El doctor le dice que usted tiene cáncer. ¿Usted qué hace? No le hace. No hace nada. Forget it. ¿Verdad? O el cuerpo está sangrando. Una herida, un accidente y está sangrando. No le hace. No tiene que ver. Hermano, hay asunto. Mi punto es que hay asuntos en este mundo que requieren atención. Y hacer las paces con Dios es número uno. That's first. ¿Cuántos aquí viendo ahí en su casa, viendo ahí por la puerta señas de los termites? ¿Cómo llaman termites? Con genes o hormiga blanca, pero que comen madera. Y usted mira, señas ahí de la hormiga blanca y está comiendo la madera. ¿Cuántos? Nada más, pues, está viendo ya. Hermano, esos animales es peor que un incendio. Es peor que un incendio. Esos animales comen la casa así. Al ratito están arriba comiendo las vigas. Son horribles. Y aunque le cueste $1,000, hay que atender la cosa porque están. Mi punto es, hay asuntos urgentes en esta vida.